Baño y promociones, ingresa a viajesfalavela.cl.
7 de la tarde con 45 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a tomar contacto inmediato con Daniel Rodríguez, que es director ejecutivo de Acción Educar. Tiene que ver con, entre otros temas, con lo que está sucediendo en el norte de nuestro país, con la presión migratoria y la disponibilidad de matrículas y colegios. Porque uno imagina que hay presión al mercado laboral, uno imagina que hay presión al mercado de los arrendos, de los hospitales. Pero claro, esta es una variable que no siempre se considera, que es las familias llegan con niños, niñas que tienen que ser, ir a un colegio, tienen que educarse. Y en muchas partes de Chile, curiosamente, dada la tasa de natalidad, en otras partes de Chile, hay colegios que les cuesta llenar la matrícula, esa es la paradoja, porque hay menos niños, pues. En Chile hay menos niños, pero en este lugar, para todo, también para esto, es un Chile particular, el del norte. Daniel Rodríguez, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna, ¿cómo estás?
Hola Matías, hola Josefina.
Hola Daniel, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos de qué se trata, cuán grave, cuán delicado es este déficit que se está produciendo y dónde exactamente.
Mira, efectivamente es algo muy localizado, pero desde el 2015 al menos que ciertos estudios internacionales han ido registrando el aumento de la matrícula migrante o de extranjeros en Chile, que era una novedad en ese minuto y hoy día sigue siendo un fenómeno relativamente nuevo al cual el sistema se ha ido adaptando. Pero si bien uno mira las regiones del norte del país, la segunda y tercera, primera y segunda regiones, y ve en el agregado la cantidad de cupos y la demanda, no ve una situación de falta de cupos. Pero si uno se remite a los datos de 2021, del año pasado, de admisión escolar, ve que en Antofagasta y en Calama y en Alto Hospicio estuvimos muy, muy cerca de tener más demanda que cupos y previsiblemente este año nos encontraríamos con una situación de sobre demanda y la incapacidad del sistema escolar de responder al alza de cupos. Ahora, esto es un fenómeno bien complejo porque no necesariamente solo en primero básico, también puede ocurrir en todas las edades y si bien la matrícula a nivel nacional es de cerca del 6,6% me parece, si uno mira los datos del SAE, es decir, de los nuevos estudiantes entrando, la matrícula de migrante o de extranjeros es más del 8%. O sea, estamos todavía en un problema en crecimiento y que efectivamente es localizado en estas comunas Antofagasta, Alto Hospicio y Calama.
Daniel, ¿cómo se soluciona? Me imagino pensando en una solución más bien de crisis, porque hacer colegios nuevos es largo, es difícil, es caro. ¿Cómo se puede solucionar esta situación sin afectar el aprendizaje de los alumnos que ya están matriculados, pero también sin quitarle el derecho a los niños a estudiar? Yo ahí me duele y se me aprieta el corazón pensar que van a quedar niños sin la posibilidad de estudiar.
Sí, nuestro sistema tiene una cierta adaptabilidad que tiene que ver con su forma de financiamiento, como el financiamiento es por subvención, es decir, por niño sentado en la sala, a medida que aumente la cantidad de niños ingresando al sistema, así también aumenta el financiamiento. Y eso es una gran ventaja que no tienen otros sistemas que están basados en la oferta. Pero para que esta ventaja pueda, digamos, aprovecharse, es importante que se liberen, y eso creo que es una medida de urgencia importante, ciertas restricciones que se crearon con la ley de inclusión de la presidenta Bachelet, que tiene que ver con una condición muy odiosa que se llama demanda insatisfecha, que básicamente le prohíbe a los colegios particulares subvencionados abrir nuevos cupos, a menos que puedan demostrar prácticamente mediante un estudio científico de que existe demanda. En este caso, si por ejemplo el ministerio hiciera una medida simple, que es levantar, hacer una moratoria de esta restricción durante la crisis migratoria, todos los colegios particulares subvencionados podrían abrir rápidamente cupos y absorber esta matrícula. Evidentemente, como tú dices, Josefina, la propuesta que ha hecho el Ministerio de Educación es doblemente ridícula. Primero, porque pensar que invertir en infraestructura para una crisis hoy día con la velocidad que tiene el Estado para construir es casi de mal gusto, porque ¿en qué minuto podrían estar construidas esas salas? Y además que construir salas no es lo que se necesita, se necesitan salas, estudiantes,
profesores, directores, materiales.
Y ahí voy al segundo punto de emergencia, que es levantar las restricciones administrativas a la asignación de ciertos beneficios que son básicos, que son de derechos humanos. Estamos hablando de comida, Junaep, textos escolares y otros materiales que son urgentes, y la subvención escolar preferencial. Recordemos que la subvención escolar preferencial es un aumento bastante importante de los recursos que llegan por niño cuando estos están en una situación de vulnerabilidad. Si los niños no están regularizados, no tienen un RUT, digamos, ellos no pueden recibir este recurso extra. Es importante que eso se ordene, que se limpie, se ha hecho antes, lo hizo la ministra Adriana del Piano en su minuto, con el famoso RUT 100, y permitió esto, se podría hacer de nuevo, y de esa manera rápidamente inyectar más recursos que están disponibles, no son recursos adicionales, están disponibles, para financiar estos estudiantes nuevos, migrantes y vulnerables, y esos recursos van a permitir rápidamente a los colegios adaptarse a esta situación de urgencia. Y por eso llama la atención la respuesta tan estructurada del Ministerio de Educación, de hablar de construir infraestructura, o sea, de nuevo, fierro, cuando en realidad lo que se necesita es flexibilizar de una vez por todas elementos de burocracia estatal que no sirven y que no permiten aprovechar las ventajas de nuestro sistema.
Bueno, pero en esas zonas del... Claro, no parece ser ese que el lugar donde aprieta el zapato, ¿no es cierto?, los fierros. Pero dada la alta demanda en ese sector del norte, también va a ser necesario construir más infraestructura, ¿no?
Sí, pero no hagamos la construcción de infraestructura en una condición de urgencia, porque sabemos a lo que va eso. Estructuras modulares, containers, que se quedan décadas. La experiencia de Juan Fernández es bastante dramática. Yo creo que si se va a construir, que se construya bien, hay buena experiencia, los jardines Meta de la presidenta Bachelet, hay buenas experiencias de inversión en infraestructura, pero como ha mostrado la ejecución presupuestaria este año del Ministerio de Educación en infraestructura, que es 31%, el Estado es absolutamente incapaz de gastar la plata a través de los municipios. Es una cuestión imposible, digamos, no lo logra. Entonces, si nos confiamos en eso, ¿qué vamos a tener? Estructuras modulares, estructuras transitorias, paredes blandas, digamos, y obviamente, como sabemos en el país, sobre todo en educación, los transitorios se vuelven rápidamente permanentes.
Daniel, no sé si han podido ver en la práctica, en el aula, cómo está afectando esta situación al aprendizaje de los niños, y sobre todo después de 2 años donde prácticamente no fueron al colegio y vienen con bases bien complejas. ¿Cómo se está tratando este tema y si hay algún plan para fomentar esta presencialidad de buena forma, sobre todo teniendo en cuenta el aumento de niños que están yendo a los establecimientos?
Sí, no conozco estudios que mezclen estos dos temas posteriores a la pandemia, pero sí previo existe un estudio bien interesante de la diversidad en el aula que editó la Agencia de Calidad de la Educación y que da ciertas luces, en el fondo, a abordar esta diversidad que traen los migrantes en la sala de clases y evitar que se produzca un perjuicio al aprendizaje. Ahora, es algo muy difícil y también muy diverso, porque a veces tendemos a decir los migrantes como una categoría homogénea, y algunos pueden no tener el castellano como su primera lengua, lo cual es un desafío totalmente distinto. Pueden venir con niveles de escolarización muy diferentes, pueden tener trayectorias educacionales interrumpidas, es decir, haber ido normalmente 2 años al colegio, luego saltarse uno, luego volver, y eso para un profesor es realmente un puzzle difícil de armar, y por cierto se necesita más financiamiento y en ese sentido, como les comentaba antes, empujar el proyecto que flexibiliza la ley de subvención escolar preferencial, que está hoy día en el Senado sin avances, sería una buena apuesta para partir, digamos. Evidentemente la complejidad en términos educativos, pedagógicos, es mayor de la que uno puede ver así desde el Estado central o desde Santiago incluso.
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. ¿Y qué pasa con el resto del país, donde también habrá una presión migratoria, no de la magnitud de las comunas que mencionaste, pero cómo está operando de manera satisfactoria desde el punto de vista de satisfacer la demanda por la educación en otras partes?
En general, por lo que tú mencionas al principio, Matías, creo, de la natalidad, hay un problema de falta de estudiantes. O sea, en general, sobre todo la educación pública, le sobran vacantes enormemente, y una capacidad ociosa muy muy alta. En Acción Educar hicimos un estudio reciente sobre eso, y efectivamente en la educación pública hay mucha capacidad ociosa. Ahora, de nuevo, no homogénea en el territorio. Obviamente en los liceos de cabecera de cada una de las provincias, hay una sobredemanda, pero en otras partes sobran cupos, y eso es lo que nos enseña, en el fondo, es que la demanda puede ser variable, y construir elefantes blancos, dedicarnos a la infraestructura en este minuto, cuando no sabemos qué tan permanente va a ser el fenómeno migratorio, es algo que hay que pensar bien y buscar quizás otras soluciones, como la misma que en la misma nota del diario proponía el alcalde Soria, que decía: nosotros vamos a tratar de aumentar 3 cupos por curso y eso nos suma un total de 1.100 estudiantes. Me parece que esa medida es bastante más inteligente que ponerse a construir.
Bien, pues Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que estés muy bien.
Gracias a ustedes, que estén muy
gracias,
bien.
Gracias, Daniel. Hasta luego.
Buenas tardes.
Bueno, y ya son las 7:00.